Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Los titulares de hoy son: la Unión Europea pide a Israel proporcionalidad en el uso de la fuerza contra Hamás y los gazatíes. Aviones no tripulados israelíes atacaron un dispositivo de espionaje en el sur del Líbano. El Tribunal Supremo israelí suspende la expulsión de un estudiante estadounidense cuya entrada fue denegada por apoyar el boicot. Trump con un severo castigo a Arabia Saudita si se demuestra su implicación en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Estos son los titulares de las noticias que comentará Jorge Rosenblum.
¿Qué tal, Raquel?
Hola, Jorge. Después, como saben, les hablaremos de cultura en nuestra agenda. Comenzamos. La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, instó a Israel a respetar la proporcionalidad en su uso de la fuerza y a la organización terrorista islámica Hamás y otros grupos extremistas a no explotar las manifestaciones después de que 7 palestinos murieran el pasado viernes por disparos de soldados israelíes durante los violentos disturbios en la valla fronteriza. Por otra parte, solicitó que se investiguen incidentes como la muerte por lanzamiento de piedras de una mujer en Cisjordania, así como el asesinato de 3 civiles israelíes en los últimos días y semanas, y pidió que los responsables sean llevados ante la justicia. El viernes, unos 15.000 manifestantes se congregaron en diferentes puntos de la frontera entre Gaza e Israel y lanzaron neumáticos en llamas, piedras, cócteles Molotov y granadas hacia los soldados. El jueves pasado, 2 israelíes resultaron heridos en un ataque con arma blanca en la entrada de la base militar territorial de Samaria, y el domingo anterior, un palestino, cuya operación de captura continúa, mató a 2 israelíes en un ataque con arma de fuego en una fábrica de la zona industrial de Barkan.
Sí, la situación en Gaza o en la frontera de Gaza con Israel está muy caliente, entre otras cosas porque está avivada por la autoridad palestina. Es decir, la autoridad palestina, ante los problemas de negociación que tiene con los representantes de Hamás, después de tantísimas rondas de negociaciones en Egipto, por mediación del presidente al-Sisi, etcétera, etcétera, pues han llegado a un callejón sin salida que resulta... Es asombroso cómo, por ejemplo, piden que se les corten la luz y solamente Israel, incluso, bueno, admitió Israel la entrada de combustible de Qatar, cosa que querían negarle los de Ramallah, ¿no? Claro que en el combustible teóricamente sirve y va a servir para darles luz y electricidad a las casas gazatíes durante más horas al día, pero nada descarta que sean utilizados para seguir produciendo cócteles Molotov, globos incendiarios y todo esto que ha venido siendo la forma de ataque que tiene la población gazatí hacia los civiles de Israel en los últimos tiempos. Porque, bueno, aunque la representante Mogherini lo llame manifestaciones, esto no son manifestaciones, estos son ataques que no tienen armas de mayor calibre y de mayor intensidad, pues eso. Y uno dice, no, pero son civiles. Claro, pero jamás, tampoco tiene un... no va con sus galones, no salen
uniformados.
Solamente los días de desfiles para su propia gente se ponen los uniformes, pero después, si hay algún conflicto, como los 3 que ya ha mantenido con Israel, pues se desprenden de su uniforme, se mezclan con la población a la que utilizan escudos humanos. Así que, bueno, es muy difícil en las actuales condiciones saber siquiera qué significa la proporcionalidad en el uso de la fuerza cuando, por ejemplo, pues 3 de estos 7 palestinos que murieron estos últimos días lo hicieron después de que un comando de unos 40 lograran entrar en territorio israelí. Solamente fueron detenidos después de que unas ráfagas pues hirieran a muchos y entre ellos mataran a 3 personas. No son personas que vienen a manifestarse, están invadiendo militarmente un país, aunque vayan sin uniforme y sus armas sean desproporcionadas respecto a la potencia, digamos, que es Israel, que es el ejército oficial de ese territorio. No solamente el de que corresponde a Israel, sino también la Franja de Gaza está bajo administración israelí hasta que se decida su destino. Es decir, allí no hay israelíes, no hay judíos viviendo, pero lo que suceda con la Franja de Gaza es responsabilidad israelí hasta que se decida otra cosa. Así que, bueno, la cosa se está poniendo muy caliente, entre otras cosas, porque a Hamas, ante el contexto actual, pues no tiene ninguna otra salida sino buscar la guerra. Están con una situación humanitaria realmente muy compleja. No reciben los sueldos de la autoridad palestina que tienen que pagar a todos los funcionarios, no los reciben hace meses, no tienen electricidad, tienen problemas con el agua potable y los pocos recursos que tienen los dedican a fabricar túneles de ataque como el que se descubrió también a finales de la semana pasada. Así que, sumando todos estos factores, pues es muy difícil evitar una confrontación. Y también uno dice, bueno, ¿qué va a traer la confrontación? Posiblemente solo víctimas mortales de ambos bandos y una campaña de mayor deslegitimación o todavía de Israel, al que van a acusar de ser el responsable de esta situación, que no depende de ellos, sino que está en las manos de un señor moribundo, pero con, digamos que se va a llevar a la tumba millones y millones de euros y dólares que recibió de donación el pueblo palestino para mejorar su situación y que los ha dejado en su cuenta suiza, siguiendo la tradición también de su antecesor en el cargo, Yasser Arafat. Esto es lo que hay. Fíjense que estamos hablando que la Autoridad Nacional Palestina pues lleva ¿cuánto? Desde el año 91 hasta ahora, son 27 años, rigiendo los destinos al menos de una zona de Cisjordania. Y en esa zona de Cisjordania todavía hay campamentos de refugiados. No han cambiado la vida de los refugiados en los campamentos. ¿Qué sentido tiene que si hay que haya un campamento de refugiados en el país que les corresponde, si ellos quieren un estado? Sin embargo, no han hecho nada para sacar a la gente de estos campamentos, para que no sean dependientes de las
donaciones y ayudas, ¿no?
Las donaciones, ayudas de internacionales, y que se puedan valer por sí mismos o por, digamos, por ayudas, pero de la propia el propio ente que pretenden crear con este estado. Así que la situación es compleja y este es solo uno de los frentes que se están calentando en las fronteras de Israel.
Sí, porque aviones no tripulados israelíes atacaron un dispositivo de espionaje en el sur del Líbano. Posteriormente, aviones israelíes fueron observados sobrevolando las ciudades de Tiro y Marjayún en la misma zona. En 2017, el ejército libanés afirmó haber descubierto dos redes de espionaje israelí que actuaban en su país. En junio de ese año, oficiales de seguridad dijeron haber detenido a una célula de la que formaban parte un ciudadano libanés, un refugiado palestino y dos mujeres nepalíes. Un mes antes, los medios libaneses anunciaron que un ciudadano iraquí fue arrestado y que confesó haber suministrado información a Israel sobre el ejército libanés y funcionarios del gobierno.
Bueno, yo tampoco es que me fíe mucho de las confesiones que puedan hacer los detenidos en países como el Líbano, especialmente países que son títeres y rehenes de un grupo terrorista llamado Hezbollah, que a su vez es títere y rehén de un gobierno extremista y terrorista como el de Irán, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta noticia? Esto es todavía un misterio, porque dicen que atacaron un dispositivo de espionaje. Ni siquiera se sabe si el espionaje era de los libaneses hacia Israel o de Israel hacia los libaneses, porque la verdad que no tiene mucho sentido en ninguno de los dos casos que hubiera un dispositivo de espionaje, porque desde el sur del Líbano, ¿qué es lo que podrían llegar a espiar los libaneses? Es muy difícil a la distancia hacerlo. Y si era un dispositivo israelí, ¿por qué fueron a atacar y a destruirlo? Entonces, bueno, estas son las noticias que solamente la historia nos desvelará dentro de unos años o dentro de algunos meses, cuando algún responsable del ejército israelí asuma la responsabilidad y la autoría de este ataque, porque evidentemente en este tipo de acciones, pues Israel ni desmiente ni confirma lo que ha pasado.
Seguimos en Israel. Su Tribunal Supremo suspendió la expulsión de una estudiante estadounidense cuya entrada a Israel fue denegada por apoyar el boicot, hasta resolver la apelación presentada por la joven, que lleva 12 días bloqueada en el aeropuerto Ben Gurión. Lara Alkesen, de 22 años y abuelos palestinos, que contaba con un visado de estudios para entrar en Israel, se negó a volver a su país ya que había recibido una autorización de entrada consular para cursar un máster en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Esta institución académica emitió antes un comunicado lamentando la prohibición de entrada, en la que señalaba que la estudiante había declarado abiertamente su oposición al movimiento BDS y añadía: creemos que la decisión del Ministerio de Asuntos Estratégicos y del Ministerio de Interior de expulsar a Alkesen es errónea. Este curso de acción no contribuye a la batalla contra el BDS y perjudica los esfuerzos de la comunidad académica para alentar a los estudiantes y académicos de todo el mundo a visitar Israel y estudiar aquí. El Estado de Israel ha invertido mucho dinero y esfuerzo para promover la colaboración académica internacional y los intercambios académicos. La decisión de expulsar a Alkesen socava estos esfuerzos.
Bueno, la verdad que yo creo que en este caso, y sin que sirva de precedente o de excusa para otros casos, yo creo que el gobierno de Israel se ha equivocado. Porque han hecho 2 + 2 = 4, y si es una chica palestina la que viene a estudiar en la Universidad Hebrea, y como en la universidad habrá gente de izquierda que no comulga con el gobierno actual, pues eso es un enemigo del Estado. Y la verdad que este tipo de situaciones son un poco incómodas de explicar, porque realmente yo creo que es una metida de pata del gobierno, ¿no? Porque aquí actuaron 2 ministros y evidentemente no actuaron sin el apoyo del jefe de gobierno. En todo caso, el Tribunal Supremo ha suspendido la expulsión, que ya estaba a punto de efectuarse. No solamente han criticado esto la Universidad Hebrea de Jerusalén o la gente de la oposición al gobierno, sino que también gente como el representante de Israel en Naciones Unidas, que dijo que con este tipo de actitudes, aunque en Israel hay una ley aprobada hace unos meses que prohíbe la entrada de gente que promuevan el boicot, si no se sabe 100% qué están haciendo, mejor no hacer nada, porque lo que hacen es hacer una tormenta en un vaso de agua para que la gente en todo el mundo hable, no dejan entrar a los estudiantes y que esto que lo otro, cuando en realidad, según la Universidad Hebrea, y yo, ¿qué quieres que te diga? Tengo que fiarme también de lo que dice la oficina del primer ministro, pero tampoco voy a negarle la veracidad a una institución tan noble como la Universidad Hebrea de Jerusalén, que dice que esta chica se había declarado abiertamente en contra del movimiento BDS. Antes de, bueno, ahora parece que el ministro que ha dicho que la expulsen y que esto que el otro, pues está diciendo, bueno, que firme una declaración que está en contra del BDS. Pero a mí realmente esto que firme una declaración me hace recordar la situación totalmente contraria, la que sufrió el cantante Mati Siao hace 2 años en España, cuando le dijeron, bueno, pero si quieres cantar, pues firma una declaración que estás en contra de Israel. No, ni los cantantes tienen que firmar eso, ni los estudiantes que han recibido un visado para realizar un máster en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en cualquier institución académica de España tienen que firmar absolutamente nada si cumplen con la ley, y si cumplen con incluso con una ley que ha sido aprobada, digamos, con ciertas oposiciones, pero que ha sido aprobada, como es no dejar entrar al país a gente que propicie el boicot al país. Si en este caso no se demuestra que esta chica, porque tiene 22 años, ha actuado en contra de Israel, pues yo creo que habrá que dejarla entrar e incluso pedirles perdón por el trato recibido hasta ahora.
Encaramos la última noticia de esta parte del informativo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Arabia Saudita con un castigo severo si se demuestra que agentes sauditas mataron al periodista Jamal Khashoggi, quien fuera visto por última vez el 2 de octubre en el consulado saudita en Estambul. Un grupo de senadores, tanto republicanos como demócratas, dio a Trump un plazo de 120 días para decidir si Estados Unidos debe imponer sanciones contra cualquier funcionario saudita que pueda estar implicado en la desaparición o muerte de Khashoggi. Hasta ahora el presidente se había mostrado reacio a estas medidas ni dispuesto a suspender la venta de armas al Reino Saudí, el mayor cliente de la industria armamentística estadounidense. El gobierno saudita niega haber dado la orden de matar a Khashoggi, que escribía en el Washington Post y que había criticado al actual príncipe heredero Mohammed bin Salman.
Sí, la verdad que este es un escándalo internacional tremendo. Ya hemos hablado aquí, incluso se habla de que este hombre llevaba uno de estos relojes de conexión a internet y que podría haber grabado su propio asesinato, tortura y asesinato, etcétera, etcétera. Lo que está casi fuera de toda duda es que fue asesinado, que esto pasó dentro de la embajada saudí y que, según cuentan, pues vino un forense y 14 personas más que al día siguiente se fueron, con lo cual posiblemente hayan sacado por valija diplomática los cachos, los trozos del cuerpo destrozado y descuartizado de este periodista. Claro, esto es un mazazo para Arabia Saudí, para su economía, porque ya en la bolsa se estaba tambaleando, puede tener repercusiones en el precio del petróleo a nivel internacional. Y yo voy a permitirme aquí poner mi duda en estos tiempos de fake news, aunque Trump haya dicho de que si se demuestra, va a haber un castigo severo y ha tardado en reaccionar y que la Cámara, tanto demócratas como republicanos, están hablando en contra de esto. Yo no creo que Arabia Saudí sea tan torpe para montarse, montar un periodista que en estas condiciones. Entonces, ¿cuál es mi hipótesis que me pueden llamar conspiranoico? Pues yo creo que recordarán los oyentes que hace cosa, no sé exactamente, de 6 meses o un año, el actual príncipe, no el que gobierna, que es el padre de este, pero este Mohammed bin Salman, que es el que está haciendo todas estas reformas en Arabia Saudí, que ahora las mujeres conducen, tal. Pero la reforma más importante fue que bloqueó las cuentas de los grandes multimillonarios y superpoderosos saudíes, y yo creo que esto es un tinglado de venganza para señalar que solamente Mohammed bin Salman podía ser el autor de esto, primero por el alcance de su influencia, segundo por la enemistad que podía tener con este periodista. Y yo estoy seguro que Mohammed bin Salman, este periodista, le caía como un tiro. Pero que hayan montado un operativo que evidentemente se iba a conocer, porque los periodistas no desaparecen de un día para el otro, y solamente en la Unión, en Rusia pasa eso, pero en Arabia Saudí no había pasado hasta ahora. Así que me van a permitir poner aquí la piedra fundamental de una nueva teoría conspirativa, en este caso contra Mohammed bin Salman, por parte de los antiguos gerifaltes de la economía multimillonarios saudíes que se vieron perjudicados por este príncipe. Vamos a sumar esto a mi otra teoría conspirativa, que desde hace 12 años y medio está ahí, o 3 ya, dando vueltas y que nadie ha confirmado ni desmentido, de que lo que pasó en Turquía aquel verano del 2015 fue un autogolpe de Estado organizado por el actual presidente de ese país, de Erdogan, ¿no? Bueno, pero es que es tan evidente, pero nadie lo ha dicho. Me imagino que todo el mundo tiene miedo de decir y que lo ataquen o que vengan o le inviten a algún consulado de esto y lo saquen descuartizado en cachitos.
Así terminamos esta parte del informativo. Unos segundos y volvemos con la agenda cultural.
Hemos vuelto, ya estamos aquí, como en Poltergeist que decían, ya están aquí.
Bueno, espero que las noticias sean, las noticias no tienen nada de terrorífico.
No. Positivas. Aunque cada vez que digo, bueno, la noticia positiva, me cuentas un libro sobre el holocausto, no ya. Sé qué. No, hoy vamos un poquito más.
Hablamos de Shoah.
¿Sí ves?
Sí. Pero bueno, no de una manera trágica, sino para rendir un homenaje otro a Ana Frank. Uh-huh. Y es que en este caso, el próximo 17 de octubre, a las 7 de la tarde,
ya.
En el auditorio de la Fundación Canal, donde se está exponiendo Auschwitz.
Al lado de la exposición, que es un espacio que se llama Fundación Canal, que ahí se realizan este tipo de reuniones, uh-huh, o presentaciones,
sí,
¿no?
Sí, pues tendrá lugar un coloquio con la directora de colecciones de la Casa de Ana Frank en Ámsterdam, Teresien da Silva. Ya les habíamos comentado la semana pasada que la exposición va a incorporar diferentes objetos provenientes de la Casa de Ana Frank, relacionados con Ana, y bueno, de esta incorporación de estos objetos va a hablar Teresien da Silva, como les decimos, directora de colecciones de la Casa de Ana Frank en Ámsterdam. Este coloquio se realiza dentro del programa cultural gratuito hijo de la exposición, uh-huh, de Auschwitz.
O sea que no hace falta ir ese día otra vez, por ejemplo, al museo a ver la exposición, sino que uno puede ir directamente a la charla. Es este miércoles a las 7 de la tarde, ¿no?
Sí.
En la Fundación Canal,
en la calle Mateo Inurria 2, conoce en Madrid.
Plaza Castilla, en la propia cerquita. Plaza Castilla, ahí lo verán.
Sí, y bueno, durante esta conferencia se repasará el legado de Ana Frank y su diario, además de presentar al público esos nuevos objetos incorporados a la exposición Auschwitz. Recordarles solo un dato. El diario de Ana Frank, con más de 30 millones de ejemplares ya vendidos, está entre los 10 libros más leídos del planeta. Y continuamos. Este martes se inicia la temporada 2018-2019 del Círculo de Cultura Dabar. Lo hará Fernando Carbonell hablando sobre La Jaquetía y su romancero. Bueno, habrá esa pequeña intervención del profesor Carbonell, luego una muestra musical y un cóctel de bienvenida. Y nosotros,
bueno,
muy pronto.
Bueno, la muestra musical, Fernando Carbonell la hace él mismo. O sea, él charla, él, uh-huh, canta, él hace todo. O sea que. Ojo, que hoy estamos con noticias muy urgentes porque, claro, después de un puente de 3 días, pues se nos agolpan las noticias.
Sí, no les hemos avisado con mucho tiempo, pero...
El 16,
muy...
¿a qué hora?
El 16...
A las 8, creo. En el Centro Cultural Dabar, creo,
sí,
que es en la calle Rodríguez Marín, pero no sé.
Bueno, es estos datos y sobre todo un repaso por este programa cultural, bueno, lo realizaremos muy pronto con el responsable de esta iniciativa, que es Jacobo Israel Garzón, al que vamos a invitar en breve a ver si puede, uh-huh, guardarnos un huequecito de su tiempo para hablarnos de esta nueva temporada 2018-2019.
Bueno, y estas dos actividades que hemos comentado, tanto la de Auschwitz como de Dabar, intentaremos luego traer la grabación para que los oyentes que viven fuera de Madrid o fuera de España también puedan disfrutar de estas exposiciones verbales.
Uh-huh. Y ahora les hablamos de una exposición no verbal, de una exposición de arte en el Museo Thyssen-Bornemisza que presenta Beckmann, figuras del exilio. Max Beckmann no era judío, pero sí era un pintor alemán que sufrió la represión nazi, y por eso queremos hablarles de esta exposición que también nos habla de esa época en Alemania. Está comisariada por Tomás Llorens. La muestra reúne un total de 52 obras procedentes de museos y colecciones de todo el mundo. La exposición está organizada en dos secciones, la primera dedicada a la etapa vivida en Alemania desde los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, cuando comienza a ser el pintor reconocido públicamente, hasta el ascenso del nazismo en 1933, cuando es destituido de su cargo en la Escuela de Arte de Frankfurt y se le impide exponer sus obras en público. Y la segunda recorre los años en Ámsterdam de 1937 hasta 1947 y Estados Unidos desde este año hasta el 50, donde vivió tras verse obligado a abandonar Alemania.
Muy bien, bueno, una exposición, dos charlas, ya ven, la próxima un poco menos de Shoah y más de alegría. Bueno, la de Jaquetí, así que
sí, siempre.
Siempre va, es muy alegre. Pues hasta entonces, que es mañana, un
Nos
saludito.
Nos despedimos, hasta mañana, gracias.